El próximo sábado entran en vigor varias medidas que procuran reducir la siniestralidad en el tránsito. Varias de ellas enfocadas en las personas más vulnerables a la hora del uso de vehículos como motos, ciclomotores o bicicletas. La utilización de casco, chalecos reflectivos, luces y otros elementos de seguridad va a ser obligatoria a partir de esta ley, la 19.061, que hace hincapié además en los recaudos que deben tomarse con los menores a la hora de viajar en cualquier medio de transporte. La normativa también implica nuevas reglas para el transporte colectivo de pasajeros. Bueno, pero vamos a dejar la enumeración, vamos a conocer más a fondo cuáles son las obligaciones que tendrán que cumplirse ya ahora en muy pocas horas. Para eso recibimos al secretario general de la UNASEF, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Pablo Intamuso. Intamuso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
Estamos hablando, repito, de la ley 19.061, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Quizás convenga hacer alguna puntualización a propósito de cuándo se votó esta ley, de cómo es que está entrando en vigor, porque está entrando en vigor paulatinamente, ¿no? Es una ley del mes de enero.
Promulgada en enero, aprobada en diciembre en el Parlamento y tuvo un año de discusión en ambas cámaras y se aprobó por unanimidad. Son elementos importantes, me parece.
¿Qué es lo que ocurre este sábado, que es cuando se cumplen 6 meses de la promulgación?
Bueno, lo que ocurre en realidad debería ocurrir que la reglamentación o el decreto reglamentario que viene a ser la bajada a tierra de todos esos artículos, o de muchos de esos, porque algunos ya están vigentes y otros van a entrar en vigencia a los 18 meses, o sea, en julio del 2014, debería estar aprobada esa reglamentación. Podemos adelantar a la audiencia en perspectiva que ese plazo que se marcó por parte de algunos medios de prensa, podemos decir concretamente que se va a extender unos 90 días más, porque el Congreso Intendente ha solicitado, y Presidencia obviamente que accedió, para poder establecer algunos criterios que nosotros le hicimos en consulta, que son cuánto van a valer las multas por estas infracciones. Eso es una parte, y después los intendentes obviamente van a opinar sobre algunos otros aspectos reglamentarios de la ley.
¿Qué se puede decir entonces a propósito de la vigencia de la ley?
Se puede decir que la ley está vigente desde el 6 de enero. Nosotros ayer poníamos un ejemplo con un colega de un medio de prensa escrita. Si un juez civil o penal tiene que fallar en un caso de tránsito, obviamente va a tener en cuenta esta ley. Esta ley está vigente desde que se promulgó. Lo que no existe es la reglamentación aún.
Vayamos entonces, en la medida que la ley ya está vigente, pese a que ha habido alguna confusión al respecto, entonces la ley está vigente. Vayamos a desgranar algunos de los artículos, algunos de los capítulos. Empecemos por el primer capítulo, que refiere a disposiciones relativas al transporte y sujeción de niños y adolescentes en los vehículos. Y tomo en primer lugar el artículo 1. Dice, los niños de 0 a 12 años estarán obligados a viajar en los asientos traseros de conformidad a los sistemas de sujeción y categorías establecidas en la reglamentación que el Poder Ejecutivo establezca. Las mismas obligaciones del inciso anterior regirán para los adolescentes hasta 18 años de edad que midan menos de 1,50 m de estatura. ¿Cuál es la novedad acá?
La novedad es que de una vez por todas tenemos, primero que nada, una norma nacional que no existía, que prohíba el transporte de niños en los asientos delanteros. Esto está demostrado a nivel internacional, no estamos inventando nada. La Fundación Gonzalo Rodríguez ha trabajado mucho en conjunto con nosotros, nos ha dado una mano importante en que esto se termine aprobando. Y ya hay muchos uruguayos, sin esta ley, ya hay muchos uruguayos que utilizan estos sistemas de retención infantil.
Sí, aclaremos, no estamos hablando de cinturón de seguridad.
No. Estamos hablando de lo que se conoce como silla de niño o booster, que son almohadones, que bueno, ahí depende de esta reglamentación, que nosotros ya tenemos el contenido, desde lo técnico ya tenemos culminada. Creemos que este va a ser uno de los artículos que no va a tener demasiada discusión, porque esto es, ya te digo, a nivel internacional está muy claro cuál es el uso de estos sistemas de retención, y creemos que es un avance notorio. Mucha gente ya lo incorporó, pero ahora que es ley, los uruguayos a veces esperamos que haya una ley para cumplir estos elementos que protegen la vida.
Ahora, en la medida que todavía no está pronta la reglamentación, si el oyente todavía no tiene un sistema de estos y quiere comprarlo, ¿cuál compra? ¿Cómo hace? ¿Cómo está seguro de que no se equivoque y compra uno que no va a cumplir con las nuevas normas?
Bueno, nosotros estamos recibiendo por nuestros medios, canales de comunicación, telefónica, por la página web, por correo electrónico, infinidad de consultas, y estamos haciendo la orientación, el asesoramiento, y la Fundación Gonzalo Rodríguez, obviamente que también. Todo ciudadano que ya quiera ir previendo cuál va a ser el elemento que va a comprar, está bueno que pida asesoramiento, porque a veces también en el desconocimiento se puede cometer un error. Podemos decir que el kit completo de la silla para bebé, que es una, y después la silla que sirve cuando el niño va creciendo, y el booster, que es para después cuando crece un poco más, andan en torno de los $100, $150. O sea que para desmitificar un poco algunos rumores que han corrido de que esto es una cuestión muy muy cara, ¿no?
Después, el artículo 2. Se prohíbe a los conductores de ciclomotores, motocicletas, motos y similares transportar niños o adolescentes de cualquier edad que no alcancen los posapiés de dichos vehículos. De nuevo, se agrega, el Poder Ejecutivo reglamentará sistemas de posapiés alternativos. ¿Cómo entra entonces, a partir de una norma como esta, esa situación que todos hemos visto, tristemente, de una familia completa arriba de una moto? Porque padre, madre y dos niños, eso ocurre, lo vemos con frecuencia.
Bueno, la norma esta es menos ambiciosa que eso. O sea, el problema que tú planteas, que lo vemos todos los días, más de dos personas en una moto no pueden viajar. No tiene nada que ver con que sean niños o apoyen o no los pies. Es otro tema.
¿Esa disposición existe?
Existe porque la libreta de cada vehículo dice cuántos pasajeros puede llevar. Y una moto puede llevar máximo dos pasajeros. O sea que esa es otra situación.
O sea que, según lo que usted dice, un caso como el que yo estaba describiendo tiene que ser evitado por un inspector. Tiene herramientas legales para prohibir la circulación de una moto en esas condiciones.
Sin duda.
Hoy.
Sí, hoy. Es como si en un auto van 18 personas. Es lo mismo. Ajá. O en un taxi viajan 6 pasajeros. Los vehículos están hechos para determinada cantidad de pasajeros.
Entonces, ahora, ¿qué es lo novedoso?
Lo novedoso, lo que se buscó con la norma original, que después fue modificada en el Parlamento, era prohibir el transporte de niños que no apoyen sus pies por una cuestión de estabilidad del vehículo. Que no solamente de niños, de personas, dice. Que no apoyen sus pies por su estatura, no puedan apoyar. Lo que hicieron los legisladores, teniendo en cuenta un poco la realidad social que hay, sobre todo en el interior, que la moto es muy usada para transportar niños, se le dio esta vuelta de tuerca a la uruguaya de que se puede adaptar, se va a poder adaptar posapiés especialmente.
Ahora, no necesitan llevar algún tipo de sujeción. Los niños pueden viajar, si cumplen con ese requisito del posapié, sí. Pueden viajar.
Sí. Con casco, obviamente, ¿no? Que sí. Ese es otro tema.
Sí, está bien.
Está vigente del 2008.
A mí, francamente, me eriza un poco la idea de un niño chico, o sobre todo un niño chico, viajando en una moto en cualquier situación, ¿no?
Sin duda. Pero es lo que determinó el legislador.
Pasemos al transporte colectivo. En el artículo 4 se establece: todos los vehículos del transporte colectivo de pasajeros en los servicios regulares de mediana y larga distancia u ocasionales, o todos aquellos que transiten en rutas nacionales, deberán poseer cinturón de seguridad y su uso será obligatorio. De nuevo, ya hemos visto ómnibus que tienen cinturón de seguridad. Eso ya se está dando, ya está ocurriendo. ¿Toda la flota de ómnibus de transporte interdepartamental hoy está en esas condiciones?
La ley habla de mediana y larga distancia. Para hacer gráfico, los servicios que salen de Tres Cruces, vamos a decir.
¿Todos los ómnibus están cumpliendo ya con esta norma que usted dice que está vigente?
Bueno, es una pregunta que habría que hacerle al Ministerio. No la tengo, no quiero manejar datos que no tengo realmente. Ministerio de Transporte, Dirección Nacional de Transporte debe tener los datos al día de hoy. La idea es ir a que todos esos vehículos tengan. Tengo entendido que sí, hoy por hoy, porque todos vienen de fábrica con ese tipo de...
Ahora, el segundo inciso del artículo 4 agrega: los servicios regulares de mediana y larga distancia podrán transportar pasajeros de pie de acuerdo a la capacidad técnica admitida. El Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación respectiva, establecerá las condiciones y plazos que deberán verificarse y podrá establecer excepciones totales o parciales, teniendo en cuenta también las disposiciones referidas en los capítulos 1 y 2 de esta ley. ¿Cómo es este tema de los pasajeros de pie?
No es por sacar el pie del lazo, no es por eso, Pero este tema y el transporte de pasajeros en las cajas de los camiones son dos artículos que los tiene el Ministerio de Transporte para reglamentar el Ministerio, porque es un área específica y es la autoridad competente en materia de transporte de pasajeros. La capacidad máxima que define ahí la va a definir el Ministerio, y tengo entendido que son 6 personas por metro cuadrado.
Ahora, ¿no hay una incoherencia? Si se exige que los ómnibus deban tener cinturón de seguridad en cada asiento y ese cinturón es obligatorio que el pasajero lo utilice, ¿cómo es que se permite que vayan pasajeros de pie?
Bueno, ahí empezó a tallar un poco lo que es la realidad del país, que muchos en muchas partes del país, del interior profundo, el único servicio de transporte que hay es el coche de camino, que se llama, en la jerga del transporte, es el coche que es interdepartamental, pero va ingresando a las poblaciones, y es el único medio de transporte que hay. Entonces, limitar eso y no poder llevar personas de pie era dejar mucha gente sin transporte. En el momento se discutió, tuvo una discusión que cuando fuimos a las comisiones, participó el Ministerio de Transporte y se terminó definiendo esa legislación.
¿Pero cuál es la idea entonces? ¿Que esto se restrinja a qué tipo de trayectos?
A los servicios directos, vamos a decir.
Pero, por ejemplo, un ómnibus que viene de Tacuarembó a Montevideo.
Ese tipo.
¿Puede llegar a Montevideo con pasajeros de pie?
La idea es que no. Ese tipo de servicios largos, de servicios directos, justamente es lo que se pretende regular ahora. Lo ideal sería regular todos los servicios y lo ideal sería que no viajara nadie de pie. Pero ahora, no podemos llegar de un día para el otro a eso. Vamos en forma progresiva.
Ahora, ¿y cómo se regula la responsabilidad penal en caso de que ese ómnibus con pasajeros de pie tenga un siniestro y haya víctimas? Víctimas entre quienes iban de pie.
Pero la reglamentación va a establecer cuáles son las excepciones a la... La reglamentación va a ser clara. O sea que las reglas de juego van a estar claras. En el caso que intervenga la justicia va a tener claramente establecido si ese servicio debía venir con gente de pie o no.
Seguimos conociendo con Pablo Itamuzu, secretario general ejecutivo de la UNASEB, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que, como él precisaba, en realidad está vigente desde enero, cuando fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Ahora, este fin de semana, teóricamente, entran en vigor algunos de sus artículos, pero como la reglamentación todavía está pendiente y ha habido una solicitud del Congreso de Intendentes de un plazo adicional, sobre todo para establecer los montos de las multas, bueno, en realidad va a haber que esperar para llegar al momento en que la ley está absolutamente, vigente.
Lo que hay que esperar es que para que existan los controles. Que estamos acostumbrados a que si hay una ley tiene que haber controles, y siempre estamos en esa dinámica.
Como usted se imagina, Itamuzu, este tipo de temas a los oyentes los movilizan mucho. Desde temprano, cuando anunciamos esta entrevista, se amontonan los mensajes con opiniones y también con preguntas. ¿Cuáles, por ejemplo, de los temas que hemos ido charlando hasta ahora, Romina?
A ver, por ejemplo, hay algunas que se repiten respecto a la situación de los niños. Carlos dice, en el auto el niño hasta 12 años sujetado y en moto, que es mucho más vulnerable, puede ir solo de pies apoyado. No tiene relación, plantea. Después hay un taxista, seguramente que sea así, que dice, ¿cómo hacemos en el taxi para llevar 3 menores si no entran 3 sillas en el baúl? Y otros que preguntan, tenemos una camioneta Fiat con 2 asientos y caja cerrada. ¿Dónde tenemos que llevar a los niños?
Bueno, son 3 preguntas, ¿no? Uh-huh. El tema taxi lo estuvimos viendo justamente al momento de la reglamentación. Es complejo de resolver. Estuvimos reunidos con la gente de la gremial del taxi y en principio ellos van a tener un 10% de la flota con este tipo de servicios. O sea, nosotros apelamos mucho a la responsabilidad de los padres, de los progenitores. No solamente qué es lo que me dice la ley que tengo que hacer, sino cuál es mi obligación como padre de planificar el viaje. Si voy a tomar un taxi y lo puedo planificar, la idea es que haya un porcentaje de la flota de taxis en Montevideo, porque a la vez tienen una problemática sumada la flota de Montevideo, porque está la mampara. Entonces estaba complicado con la mampara colocar estos dispositivos, los sistemas de retención infantil. Pero hay un principio de acuerdo con la gremial del taxi de que va a haber un 10% de la flota con este tipo de mecanismo. O sea que si el padre prevé y planifica su viaje, puede llamar. Lo otro que me decías de las motos, de los niños en moto y los niños...
Sí, la relación entre... La incoherencia que planteaba el oyente, ¿no? Entre un control y otro.
Estamos llenos de incoherencia. Llenos de incoherencia. La sociedad tiene un montón de contradicciones. No podemos resolverlas nosotros de un día para el otro, pero también aquí apelamos mucho a la responsabilidad de los padres. La justicia ha tenido casos muy notorios últimamente en donde ha fallado con temas de tránsito. En el departamento de Salto hubieron dos casos notorios en donde ha fallado con respecto a los padres, a los deberes inherentes a la patria potestad. O sea, somos los padres que tenemos que cuidar a nuestros hijos, y lo que decía Emiliano, si somos nosotros responsables de ellos y lo llevamos en una moto, estamos complicados, ¿no?
También hay preguntas a propósito de la mampara.
Sí.
La mampara en los taxis. Sí. ¿No es una contradicción con todo este avance en materia de normas de seguridad que está imponiéndose por esta vía de la ley?
Estamos llenos de contradicciones. Y en materia de tránsito tenemos contradicciones y dobles discursos de forma permanente. La sociedad tiene un doble discurso. Porque nos escandalizamos con los temas del tránsito cuando vemos los... Bueno, pero después actuamos totalmente en contrario.
Lo cierto es que, por ahora, la mampara no se toca.
No está planteado para nada. Y el tema de la mampara es una materia específica de la Intendencia de Montevideo. Ahí no nos podemos introducir nosotros, pues no es nuestra competencia.
Seguimos avanzando. Pasamos ahora al capítulo cuarto, que es el más extenso de esta ley y que refiere a los elementos de seguridad pasiva con los que deberán contar motociclistas y ciclistas. Vemos, por ejemplo, algunos de los artículos. A partir de los 180 días de la promulgación de la presente ley, será obligatorio para los conductores y acompañantes de motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares el uso permanente durante su circulación en todas las vías públicas de un chaleco o campera reflectivos, o en su defecto, bandas reflectivas que cumplan con las exigencias técnicas de reflexión de acuerdo con lo que fije la reglamentación. Aquí es bastante claro el artículo, el séptimo, en cuanto a que esto vale desde los 180 días de la promulgación. Falta.
Falta para que se apruebe la reglamentación. Nos parece a nosotros...
Dice, a partir de los 180 días de la promulgación.
De la promulgación tiene que estar la reglamentación. Que la reglamentación es la que establece el ancho de las bandas, cuál es la reflexión que tiene que tener, el color, etcétera. Todo ese tipo de detalles.
O sea, esto hoy no es exigible.
No es exigible. No es exigible porque no está la reglamentación. Pero nos parece uno de los puntos centrales de toda esta norma. Porque el problema que estamos teniendo, que estamos enfrentando hoy con el tema de la moto, hoy por hoy el 66% de los fallecidos en nuestras ciudades iban en una moto. Y uno de los graves problemas que hay con la moto es que no se ve. Los automovilistas declaran, el 80% declaran que no vio, en el momento del siniestro, no vio a la moto. Y los motociclistas pensamos que nos ven. Entonces creemos que vamos a avanzar bastante a partir de la incorporación. Ya se está viendo voluntariamente... no toda la gente que quisiéramos, pero se está viendo voluntariamente gente que está incorporando estos elementos de reflexión.
Después el artículo noveno dice, los conductores de bicicletas a partir de los 180 días de la promulgación de la presente ley deberán usar un casco protector de seguridad que cumpla con las exigencias de las normas que se adopten a tales efectos por el país, según fije la reglamentación respectiva, así como cumplir con todas las disposiciones del artículo octavo de la presente ley, según fije la reglamentación respectiva. El artículo décimo, a partir de los 180 días de la promulgación de la presente ley, las bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares de cualquier tipo o categoría destinadas a paseo o trabajo, deberán contar para circular con un equipamiento obligatorio de seguridad constituido por un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado conjuntamente con este en la parte delantera, y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color colocados en la parte posterior, ambos visibles a una distancia prudencial en condiciones atmosféricas normales. Se carga a la bicicleta de una cantidad de elementos a partir de ahora.
Sí, se retoma. Yo no sé si tú lo recordarás, capaz que Romina no, pero estos elementos existían en la bicicleta.
Estamos poniendo en juego temas de edades acá.
Estamos retomando criterios que abandonamos. Parece hasta una cuestión de perogrullo, pero que haya que poner en una ley que una bicicleta tiene que tener freno, si se tuvo que poner es porque obviamente eso no ocurre. Entonces, estamos retomando, no estamos inventando nada.
Todos recordamos el timbre, por ejemplo.
El timbre, ¿no? el dínamo aquel que funcionaba la luz con la propia rueda.
Sí.
Capaz que lo más innovador es el espejo retrovisor.
Lo que pasa es que no recuerdo si esos elementos en aquella época, por decir algo, años 60, años 70, no recuerdo si eran obligatorios. Ahora sí se establece una obligatoriedad.
Se establece la obligatoriedad porque se llega a la conclusión, los parlamentarios llegaron a la conclusión de que son elementos que protegen la vida. Pero tampoco en los años 60 teníamos el tránsito que tenemos hoy, ni los vehículos que tenemos hoy, ni las velocidades que tenemos hoy, ni el parque de motos que tenemos hoy. Entonces tenemos que cuidar mucho más a los más vulnerables, que son los ciclistas.
El casco y los elementos reflectivos parecen muy razonables. La pregunta es, ¿efectivamente se necesita además un timbre o un espejo? No estamos pasándonos para el otro lado. ¿En el mundo efectivamente están estos otros requisitos también?
¿Sabes lo que pasa, Emiliano? Que nosotros, no sé si corresponde que valoremos ahora una ley.
No, está bien, sí, entiendo.
Hay una decisión tomada, nosotros tenemos que, somos poder ejecutivo, la tenemos que ejecutar.
No, porque pienso hasta en un tema práctico, esas bicicletas, si son para trabajo o paseo, porque es muy claro que se puntualiza eso, ¿no? Bicicletas de paseo, porque trabajo, esas bicicletas terminan en un estacionamiento. Y ya sabemos que la posibilidad de que entonces se roben estos elementos existe. ¿Cómo piensan ustedes en ese detalle?
Son elementos que hay que ir resolviendo. Obviamente que no está... Recién estamos empezando. Lo bueno que nos parece de todo esto es que se empieza a discutir y que el tema esté. Hoy lo estemos conversando acá, por ejemplo, y estemos entrando a la casa de un montón de gente. Capaz que en la reglamentación y ahora en estos 90 días, bueno, se ve que se puede modificar alguna cosa. Lo importante es que la cuestión de fondo. Cuestión de fondo está planteada y seguimos avanzando en Uruguay en la seguridad vial.
¿Qué costo aproximadamente tendrán estos elementos si sumamos el conjunto de los requisitos una bicicleta?
Ahí no lo tengo, ahí no. Esa cifra no te la puedo decir porque estaría payando.
Como me habló con mucha seguridad del otro costo, del costo de los elementos de retención para niños, pensé que también estaba hecha esta estimación también.
Me comprometo a averiguártelo.
Preguntas de los oyentes, Romina, sobre este tema de las bicicletas.
De las bicicletas, a ver, busquemos porque hay varios, pero hay algunos que planteaban, bueno, desde hoy temprano, sobre todo, también, por un lado, dice, se les exige más, pero también no hay infraestructura para las bicicletas adecuadas.
Claro, aparecen exigencias, aparecen restricciones y no existe un desarrollo de las ciclovías que en una ciudad como Montevideo, por ejemplo, serían realmente muy necesarias para que el ciclista tuviera mejores condiciones de seguridad.
Bueno, se están empezando, yo creo que la insistencia de las organizaciones que promueven la bicicleta está empezando a dar sus frutos, se están empezando a ver experiencias. Montevideo va a empezar ahora en Ciudad Vieja con una experiencia que nos parece muy interesante, y estamos de acuerdo que la bicicleta es un medio, y estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que le estemos exigiendo en realidad. Esto no es una exigencia, es una cuestión de cuidarnos nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que llegar a la ley? Porque bueno, porque no dan resultado el camino del cambio cultural voluntario. Pero hay gente que lo tiene, todos estos elementos. La gente que anda en bicicleta asiduamente usa el casco. Lo está empezando a usar.
Pregunto, porque preguntan varios oyentes. Hoy desde temprano esta consulta apareció. Se plantean todas estas disposiciones ahora. Y mientras tanto, ¿se permite circular carritos tirados por caballos? Incluso muchas veces manejados por niños. Esto no figura en la reglamentación, en la ley que estamos comentando, ¿no está?
No está en la ley nacional, está en la normativa departamental de Montevideo, que es el caso más, donde hay más carritos, y es un tema que está abordando la autoridad departamental y lo está intentando solucionar. No es de fácil solución, y obviamente que repercute en lo que es el tránsito. No participa en la cantidad de siniestros que participan ni las motos ni los autos. Es muy, no digo que es residual, pero es muy baja la cantidad de siniestros que producen o que participan los carritos con caballos. No estamos diciendo que no haya que hacer nada.
Y obviamente, Intamuso, hay toda una línea de preguntas de los oyentes que, compartiendo las disposiciones que ahora se introducen, quieren saber de qué manera se va a controlar su cumplimiento. Porque citan ejemplos de leyes y normas que hoy ya existen, que hoy ya están en teoría aplicándose y que sin embargo después resulta que no se respetan. Usted hablaba recién de este periodo de 90 días que ha solicitado el Congreso de Intendentes, entre otras cosas para definir el monto de las multas. Bien, ahora, independientemente de eso, ¿cómo se va a asegurar que haya de parte de la autoridad un trabajo a fondo destinado a hacer cumplir la ley?
Y nosotros tenemos la convicción de que el Congreso de Intendentes, así como solicita esta prórroga, es para estudiar el tema a fondo y para ponerse a fondo con el tema de los controles. Ya lo estuvimos hablando con los directores de tránsito de todo el país el viernes pasado, e incluso se habló de fijar alguna fecha, como surgieron algunos plazos que se extendieron, no se definió una fecha, pero nosotros partimos de la base de que en este tema son fundamentales los organismos de control, que son el Congreso Intendente con sus inspectores departamentales y el Ministerio del Interior con su policía caminera y su policía de tránsito, que bueno, todo indica que vamos hacia una Policía Nacional de Tránsito.
Y si vamos a una Policía Nacional de Tránsito, más sentido tiene todavía esta otra pregunta. ¿Los montos de las multas van a ser únicos?
Los montos de estas multas van a ser únicos. Los montos de las multas de todas las demás normas de tránsito se buscó unificar, hay un planteo de unificación, hay un borrador de multas unificadas que todavía el Congreso Intendente no resolvió adoptar. Mm. Pero esperamos que vamos en ese proceso.
Ahora, la UNASEB ha impartido pautas en esa materia. Quiero decir, vuelvo a los oyentes, varios de ellos dicen, la experiencia internacional indica que en esta materia la letra con sangre entra. Sangre, en este caso, dicho de manera figurada, ¿no? La letra con multas caras entra. ¿Esa es la filosofía? ¿Va a ser esa la filosofía?
La filosofía que tenemos nosotros en este sentido es que no importa demasiado el valor de las multas. Lo que sí importa es que haya un régimen sancionatorio eficaz. Esto es, si un ciudadano se le aplica una infracción de tránsito por cualquier motivo en cualquier parte del país, el sistema tiene que ser eficaz como para que esa multa termine pagándola al ciudadano. Hoy por hoy, en las condiciones que tenemos y que esperamos revertir a partir de este año con el registro único, un montón de medidas que se van a implementar con el Congreso Intendente, es terminar con esa situación. No importa tanto el valor de las multas, lo que sí importa es que la paguen. Y es más, vamos a una etapa ulterior, que es el permiso por puntos. Entonces ahí también se termina aquello de que el que tiene plata... Hay una anécdota que es muy graciosa, una persona de mucho dinero que pasaba por un equipo de inspectores y lo agarraron por velocidad y dice, poneme otra para la vuelta, porque voy a venir a la misma velocidad que me agarraste ahora. Ese señor tenía dinero, entonces no le importaba pagar. En esto tiene que haber un sistema que sea eficaz en la sanción, y el permiso por puntos va a ser así. Emiliano Cotelo va a tener cierta cantidad de puntos que la sociedad le va a otorgar, y es Emiliano Cotelo el que tiene que administrarlos.
¿Cuándo va a ser una realidad?
Bueno, permiso único nacional, a partir de este año va a quedar instalado. Eso sí, ya no hay vuelta atrás, se avanzó notoriamente. Después que tengamos el permiso único y el registro único nacional de conductores, podemos empezar a implementar el permiso por punto.
O sea, aproximadamente...
Y nosotros calculamos, bueno, se vienen algunos tiempos en el país electorales que generalmente para la aplicación de este tipo de medidas... No sé, capaz que sí, capaz que me equivoco y en el 2014 lo tenemos. Yo calculo que va a ser a partir del 2015.
Romina, te veo...
Abrumada, tapada de preguntas.
Te veo tratando de sacar preguntas
trizada, todo.
De un mar de mensajes que ha llegado sobre este tema.
Claro, porque es muy difícil ordenarlas, pero a ver, ahora a propósito de las normas, hay varios oyentes como Nicolás que dice quiénes están habilitados para fiscalizar y cuáles son las sanciones. Hay varios más que insisten en lo que decía Emiliano, ¿no? Bueno, cómo... Se siguen implementando normas y no se controlan las que hay. Varios van por ese lado, porque lo ven como simple publicidad, dicen.
Sí, se siguen implementando normas y no se implementan, es relativo. Capaz que no hay los controles que en la intensidad que debería haber, ¿no? Sobre todo los fines de semana, que es un grave problema que estamos teniendo hoy. Pero se están haciendo esfuerzos enormes. Las intendencias nos consta que hacen esfuerzos enormes. Y ahí tenemos diferentes realidades. Pero no compartimos esa visión de que se siguen implementando normas y no se controlan las que hay. Hemos avanzado notoriamente. Tenemos algunos problemas todavía.
Un artículo que vale la pena también consignar, aunque no es de entrada en vigor inmediata, es el quinto, ¿no? Porque de este tema también se discutió mucho en distintas ocasiones. ¿Qué dice el quinto? Todos los vehículos 0 kilómetro propulsados a motor de 4 o más ruedas que se comercialicen en el país deberán contar con sistema de frenos ABS, apoya cabeza en todos sus asientos o plazas, cinturones de seguridad y airbag frontales en las plazas delanteras, como mínimo, de aquellos vehículos que así lo admitan, de acuerdo con lo que fije la reglamentación respectiva. Luego el artículo 6 aclara que estos requisitos serán exigibles a partir de los 18 meses de la promulgación de la presente ley. O sea, esto sí que no va a estar vigente, exigible ni este sábado, ni dentro de 2 o 3 meses cuando se apruebe la reglamentación. Van a tener que pasar 18 meses, estamos hablando de mediados del año que viene. De todos modos, ustedes saben qué está ocurriendo con los importadores y los fabricantes de vehículos. ¿Esto ya está empezando a ser realidad en el mercado?
Sí, ya están preparando, porque en el mercado automotor los pedidos se hacen con mucha antelación. Ellos ya están preparando, hemos estado en contacto con ACAU, ellos ya están preparando los pedidos para esa fecha, que y los fabricantes ya saben que tienen que fabricar no solamente para Uruguay, ahí nos estamos poniendo en línea con Brasil y Argentina. Nosotros somos tomadores, o sea, tenemos un mercado bastante pequeño. Entonces todos los vehículos para esa fecha van a venir con estos elementos. Pero no obstante ello, y sin la ley vigente, hoy por hoy hay vehículos que vienen con esos elementos.
Claro.
Y hay gente que opta por esos.
Sí, sin duda. Pero también ha habido toda una discusión a propósito de lo que implican como encarecimiento del vehículo. Si no había alguna forma de abaratar por la vía de exoneraciones de impuestos, etcétera, para que esos elementos de seguridad no hicieran dudar a un comprador, ¿no?
Bueno, tenemos expectativa de poder lograr este tipo de, con el Ministerio de Economía y Finanzas, algún tipo de, por la vía fiscal, pero también los propios vendedores de vehículos tienen que renunciar a la ganancia de esos elementos también, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, si yo exonero de impuestos estos elementos de seguridad, que le pongan margen de ganancia a ellos también, ¿no?
Te quedó una pregunta más, por lo menos, Romina.
Sí, pero es otro de los temas que...
No sí, digas no. El mail nuestro, porque...
Respecto a lo que comentábamos de las bicis y las motos, bueno, hay un oyente que plantea, Gabriel, dice, soy ciclista. Mi pregunta es, ¿por qué no se regula una distancia mínima que deba mantener un automovilista con respecto a los ciclistas? Muchas veces los taxis, así como otros conductores apurados, pasan rozando a los ciclistas, lo que es una... un pedido mínimo, dice.
Sí, no está regulada la distancia, pero hay otras normas que hablan de distancia entre vehículos, o sea, no está específicamente estipulada la distancia lateral con una bicicleta, pero hay otras normas que lo establecen, la distancia entre vehículos, la prudencia, la cautela, en fin, hay un montón de normas que hablan de esto.
Pablo Intamuso, secretario general de la UNASEV, gracias por acompañarnos esta mañana.
Puedo decir lo último, ¿sí? Hay otra norma que no la mencionamos, que ya está vigente y que las motos que se venden en el país tienen que venderse empadronadas y con un casco como parte del equipamiento.
Está bueno, sí. Ya lo habíamos comentado otras veces, pero vale la pena recalcarlo.
Y un maletín de seguridad vial también está incluido en la ley.
¿Qué es eso?
Es un maletín que tiene elementos médicos de primeros auxilios, tiene 2 chalecos, esto es para prever roturas, sobre todo, o accidentes en la ruta, que la persona cuando baja tenga un chaleco reflectivo.
¿Eso tiene que estar incluido en todo vehículo?
Es uno de los artículos de la ley.